Si en algo me alegro que hayan bancos incómodos, es que sé que después de comer nos vais a dormir, porque si os dormís, nos vamos a enterar. El no tener respaldo, eso ayuda. Bueno, muchas gracias por invitarme. Si no os gusta, sabéis que los responsables son los que me han invitado, pero bueno, ya es la tercera vez que vengo a la iglesia, entonces para mí es un honor, pero también es una gran responsabilidad y espero que pueda ser de bendición. Voy a empezar con una pregunta un poquito incómoda, pero no hace falta que la respondáis. ¿Os consideráis creyentes? Yo creo que todos los que estamos aquí, sí, creemos, ¿no? A ver si alguien pone la cara seria. Vale, pero si os hago otra pregunta, ¿os consideráis discípulos de Cristo? Y esta es la pregunta clave. ¿Os acordáis de del encuentro de Jesús con el joven rico? ¿El joven rico era creyente? ¿Eh? ¿Pero era discípulo de Jesús? Bien, es importante que tengamos claro esta diferencia. Vamos a enfrentarnos y vamos a ver en este fin de semana tres parábolas. Tres parábolas que la primera es la que vamos a ver hoy, la del hijo pródigo. Mañana ya es la del mayordomo astuto, administrador astuto. Y el domingo, el rico insensato. Y de alguna manera nos van a llevar estas parábolas en el proceso del discipulado. Bueno, no sé si sabéis que cuando nos enfrentamos a una parábola, el propósito que tiene Jesús cuando explica estas historias es mostrarnos, acercarnos el reino de los cielos, pero sobre todo acercarnos los valores del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Es decir, cómo aplicamos los valores del reino de Dios en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestros dones, en lo que es nuestro caminar. Es importante tener en cuenta que ese es el propósito. Ahora, para algunos era oculto y para otros era visible. Es decir, no todo el mundo lo entendía. Espero que todos los que estamos aquí sí que lo entendamos. Y además Jesús ponía ejemplos cotidianos. Utilizaba mucho las finanzas. De hecho, me gusta este campamento porque no voy a hablar mucho de finanzas, porque siempre hablo de dinero. Son parábolas que hablan de finanzas, pero que, y hablaremos algo muy poco, pero lo que nos enseña a través de las finanzas es cómo debe ser nuestro discipulado, ¿no? Pero pone ejemplos que todo el mundo entiende. A nosotros a veces nos cuesta entenderlo porque, claro, estamos hablando de que son 2000 años después, ¿no? Y mañana vamos a ver una parábola un poco complicada, la del mayordomo astuto, ¿no? Que a veces es difícil de interpretar. Pero para ellos era normal, era lo que se encontraban en el día a día. Ahora, lo más importante es que eso nos provoca un dilema. ¿Nos quedamos como creyentes o le seguimos como discípulos? Es un dilema que nos vamos a encontrar siempre en las parábolas de Jesús. Y espero que esta semana veamos algunas claves de cómo crecer espiritualmente y no solamente en el área espiritual, sino también en otras áreas, como son el de las finanzas, aunque ya digo, no vamos a hablar mucho de finanzas, ¿no? Pero estas tres palabras sí que hablan mucho de ello. Y aunque la parte más importante no está tanto en estos momentos, va a estar en el tiempo las dinámicas de grupo. Yo voy a intentar hacer una introducción, pero lo importante va a ser en esas conversaciones que van a haber. Espero y deseo que seáis muy honestos y muy transparentes, ¿no? Porque van a ser preguntas muy personales, pero también como grupos, ¿no? Que yo creo que nos vamos a bendecir en ese tipo de conversación. Bueno, estas son las tres que vamos a ver. Hoy vamos a ver un poquito los errores o las causas del fracaso del discipulado, ¿no? Que puede haber en nuestra vida. Vamos a tomar el ejemplo del hijo pródigo. Bueno, no solo del hijo pródigo, sino también del primogénito. Mañana hablaremos del proceso de libertad de un discípulo, de cómo nos lleva a un momento de crisis, a un momento de previsión del futuro, ¿no? Lo que le llamo yo de la pocilga al granero. Y el domingo veremos cómo podemos ser trascendentes, ¿no? Y ahí hablaremos de el rico insensato. De hecho, el título es de la poltrona a lo eterno, ¿no? De alguna manera, porque vamos a ver ese proceso, ¿no? No importa dónde estés, o si estás en la poltrona, que es lo que vamos a ver hoy, o si estás en la pocilga, que también lo veremos hoy, o si estás en un granero, es decir, estás en una cierta estabilidad, ya no digo financiera, pero sí incluso a nivel espiritual, o si ese granero se ha convertido en un dios para ti y eres autosuficiente y reflejados, espero que siempre sean las mejores, ¿no? Pero si os veis reflejados, eso quiere decir que vamos por buen camino. Si tuviera que ponerle un título a este fin de semana, hubiera utilizado la canción Lema. Y el título sería, si me encuentro perdido, sé dónde puedo encontrarte. Entonces, espero que, si estamos perdidos, nos encontremos. Bueno, aquí veremos que el hijo pródigo encontró al padre. Bueno, vamos a la primera. Sí, de la poltrona a la pocilga. Y vamos a ver algunos errores que comete... Por cierto, ¿quién es el malo en esta película? ¿Quién es el malo? Si tuviéramos que decir que alguien es malo, ¿quién es? Bueno, los dos son hermanos. Específicos. A ver. Bueno, mejor hago la pregunta. ¿Quién era el bueno? Vale. Estamos de acuerdo. Bueno, por lo menos en algo estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver realmente unos errores que cometen los dos hermanos y que son errores que son como la vida real. Es decir, son errores en los que podemos caer nosotros hoy en el siglo XXI. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Porque los evangélicos tenemos una facilidad tremenda, ¿no? Tenemos una creatividad y que está y lo utilizamos para la evangelización, que está muy bien, ¿no? Pero ¿a quién está hablando Jesús en el capítulo 15 de Lucas? Esta parábola está enmarcada en tres, que es la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y, por último, el hijo pródigo. Y dice el primer versículo, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y hasta comía con ellos, fijaros hasta qué punto. Bueno, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Y cuenta la de la oveja perdida, la moneda perdida, y dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia, que es la del hijo pródigo. Fijaros cómo lo enmarcamos. Es decir, ¿a quién estaba hablando? Es que había un agua por aquí, había una botella de agua. ¿A quién está hablando Jesús en esta parábola? A los fariseos. Estaba hablando a los creyentes. Pero está hablando a los creyentes. Es decir, los creyentes en aquel momento eran los fariseos. No estoy hablando que fueran discípulos, sino que eran creyentes de la religión oficial judía. Entonces, enmarquemos esto dentro del contexto. No creo que fueran discípulos, yo creo que eran simplemente creyentes de una religión judía, pero no eran discípulos de Jesús, ¿no? Y vamos a ver, digamos, el contexto de lo que vamos a ver hoy en ese contexto. Está hablando a creyentes. El primer error que vemos es el de identidad. Hay un problema de identidad. Y hay un versículo que lo aclara, primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en cuerpo y en vuestro espíritu. Muchas gracias. Los cuales son de Dios. Habéis sido comprados. ¿Alguien le queda alguna idea? ¿O alguien le queda una duda de quién es el dueño de nuestra vida? Ahí está claro, ¿no? Bien, pues para eso lo tenían muy claro muchos de ellos. ¿Qué le pide el hijo pródigo al padre? Pero fijaros que lo que le pide no es la herencia como se entendía en aquel momento. La herencia se disfruta después de la muerte del padre. Entonces tú lo que empiezas es a aprender a ser mayordomo o administrador, pero en el momento que lo disfrutas es cuando muere el padre. No, no le pide eso. La palabra en griego no es esa, es ousía, que significa bienes, propiedad, patrimonio. Es decir, es como decirle, dame la parte del patrimonio que me corresponde. Y en un sentido más amplio es, quiero los beneficios de ser hijo, pero sin ti. Esto se entendía en la tradición judía como, padre, para mí estás muerto. Es exactamente eso. Es decir, fijaros hasta qué punto el hijo pródigo se enfrentó al padre. Fijaros que él hubiera podido pedir, mira, padre, tú ya eres viejo y yo tengo ideas empresariales más jóvenes y creo que yo puedo invertir mejor ese capital, beneficio de la familia. No, no le pide eso. ¿Le pide el dinero para qué? Para gastarlo. De hecho, ya lo vemos, ¿no? Vemos la historia, ¿no? Para desperdiciar ese dinero, ¿no? Bueno, ya tenemos la primera enseñanza. Antes de gastar dinero, pensemos si lo podemos invertir, ¿eh? No era invertir, lo que quería era simplemente gastar. Bien, el hijo vivía como en una poltrona, de ahí el título. Vivía en una poltrona, es decir, disfrutaba de la vida. Estamos hablando de que una familia, no te podía decir que era muy rica, pero sí, estaba en una situación muy, muy buena, ¿no? Era empresarios, vivía bien, disfrutaba de la vida, pero no daba un palo al agua. Exigió al padre gastar, simplemente gastar el dinero. Esta parábola no solo describe una caída económica, que es lo que vemos más tarde, sino el fracaso hacia su padre. El dinero se pierde al final, pero la identidad se pierde al principio. Cuando un hijo deja de vivir como hijo y empieza a vivir como dueño, el discipulado se rompe y la ruina es solo cuestión de tiempo. Y de esto trata esta parábola. Por cierto, el primogénito le pasa exactamente lo mismo, pero al contrario. Fijaros lo que dice el texto, si lo habéis leído. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿No os dais cuenta que su identidad no es de hijo, de un heredero, de un primogénito, sino que es de un empleado? Sí, tenían el mismo problema, solo que de diferente orden, pero tenían un problema de identidad. El mayor vive como un jornalero dentro de la casa. No disfruta de ser heredero, porque piensa en méritos. El error es que confunde la relación con rendimiento, ¿no? Que tengo que dar rendimiento, ¿no? Es como vivir examinándose constantemente. Espero que no nos pase a nosotros. Nosotros como cristianos o como discípulos no estamos pretendiendo recibir méritos, sino ser discípulos, simplemente ser discípulos. Pero podríamos caer en el mismo error que el. Bueno, vamos al prójimo. En las finanzas, si nos consideramos dueños de todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance, todo lo que les pase a nuestros recursos influenciarán en nuestras emociones. ¿Es verdad o no? Si nos consideramos dueños, si todo va bien estaré alegre, pero como vaya mal, mis emociones estarán. Y hay un versículo en la Biblia que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vale. Bien, vamos a aterrizarlo aquí. El error de identidad le hace alejarse de su padre, ¿es verdad o no? Tanto uno como el otro, ¿eh? Porque estaban muy alejados los dos. Cuando alguien se siente propietario de su vida, ya estamos hablando de hoy día, dejamos de orar con humildad. Dejamos de buscar dirección y empezamos a actuar por criterio propio. La autosuficiencia nos hace vivir un cristianismo donde Dios es simplemente un consultor, no es el Señor. Es decir, nosotros vamos a la palabra, bueno, el Señor nos recomienda esto, pero bueno, yo ya tengo criterio propio. Ya no es el Señor, es simplemente un consultor. Cuando el creyente se cree dueño del dinero, de los dones, planifica sin Dios y vive sin propósito. Y ser discípulo implica someter tiempo, dones, decisiones al Señor como administradores. Y ojo, en las relaciones, el que se considera dueño usa a las personas para su propio beneficio. En la misión, el proyecto desplaza el proyecto de Cristo. Y si nos fijamos en el primogénito, cuando confundimos nuestro rol de hijo por solo el de siervo, es decir, como cristianos, cuando le damos más importancia a la misión que a Dios, nos podemos perder muchos de los privilegios fruto de la relación con nuestro Padre, porque solamente lo estamos sirviendo, solamente estamos preocupados en servir, en servir, en servir, pero no a tener una relación con Él. Y estos son problemas que vienen de la identidad. Ahora, en el versículo 17 dice que recapacita, no por arrepentimiento profundo, sino por hambre. En ningún momento se entiende que hay un arrepentimiento correcto. No, no, es que pasaba un hambre, que es que ni las algarrobas que comían los dedos les daban. Y entonces dice, oye, en casa de mi padre hay comida. Y dice, bueno, le pediré perdón, pero no vemos claramente que sea un arrepentimiento sincero, sino fruto del hambre. Lo que está claro, y de eso hablaremos quizás el domingo brevemente, sirvió al dinero antes que a Dios. Acordaros de ese versículo, ¿no? Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro, ¿no? No puedes servir a Dios y a Mamón. Y posiblemente eso lo que le pasaba. Estuvo sirviendo al dinero, a Mamón, y eso era incompatible con servir. Bueno, pero por lo menos se da cuenta. Fijaros lo que dice Lewis. Entrégate y encontrarás tu verdadero yo. La identidad cristiana no nace cuando me afirmo como dueño, sino cuando renuncio a serlo para seguir a Cristo. Esa es una gran verdad. Si hoy Dios revisara la gestión de nuestra vida, el dinero, los dones, nuestras decisiones, nuestras relaciones, ¿vería el corazón de un hijo administrador o la actitud de alguien que actúa como dueño independiente? Bueno, antes de seguir con el segundo, ¿por qué pensáis, cuál es el motivo por el cual el hijo quería salir de casa? ¿Qué le pasaba al hijo? ¿Control? ¿Vivir su vida? Bueno, voy a hacer una pregunta más directa. ¿Era feliz? ¿Era infeliz? Bueno, pues ese es el segundo punto. La insatisfacción del alma. Dice Pablo a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Es decir, el contentamiento es una riqueza real. A veces queremos, para ser feliz queremos conseguir algo, ¿no? El proceso. Conseguir algo es donde lo que nos tiene que dar satisfacción, ¿no? Parece que estamos esperando siempre llegar al final. Y rompe la lógica del hijo pródigo, ¿no? Más dinero, más vida. Sabéis que no es así. Bien. Ahora, os tengo que decir una cosa. Tener dinero es más divertido que no tenerlo. Hay que reconocerlo. Pero tener más dinero no te asegura que seas más feliz. ¿Qué es divertido? Seguro. Pero que sea más feliz, eso no te lo asegura. Bueno, el hijo vivía en un hogar estable, próspero y con futuro. ¿Por qué le pidió su parte de la herencia? Bueno, porque era infeliz. Y su insatisfacción, su infelicidad, lo llevó a romper el orden familiar. Buscar autonomía absoluta. Eso no siempre es malo. Queremos que nuestros hijos se vayan pronto de casa, ¿no? Es decir, que no es malo, pero cuidado. Abandonar su lugar de pertenencia. Esto sí que era malo, porque, cuidado, estamos hablando del pueblo de Israel. Y cambiar de estilo de vida. Eso es lo que le llevó a él esa insatisfacción. Pero vemos un error similar en el hermano mayor. Tiene estabilidad, tiene patrimonio y honra, pero no disfruta nada. ¿Os dais cuenta? No disfruta. Oye, recordemos que él recibió el doble, ¿eh? Era primogénito, el doble, si fueran dos hermanos, el doble lo recibió siempre el hijo mayor, ¿no? Su queja revela comparación constante, si os dais cuenta, con el hijo pequeño, ¿no? No celebra porque su corazón compite, busca satisfacción en reconocimiento. Es decir, los dos eran infelices, curioso, ¿no? Alguna culpa tendría el padre, supongo. Bueno, externamente era obediente, pero internamente estaba resentido. Él escogió la obediencia a su padre antes que la fidelidad de su padre. Eso lo vemos luego cuando la conversación que tiene él con él, cuando le dice, oye, pero él tenía que servir, él tenía que dirigir el banquete para su hermano pequeño, ¿no? Y él no, él se va. Pero bueno, él intenta toda su vida ser obediente, pero no fue fiel, porque lo demostró rechazando lo que el padre le dijo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de un predicador que dice, la verdadera relación con Dios no se basa en el cumplimiento frío de normas o leyes, como hacían los fariseos, sino en la fidelidad que nace del amor. Mientras que la obediencia por compromiso puede generar insatisfacción, el amor transforma a la persona, haciendo que la fidelidad surja de manera natural y auténtica, ¿no? Que además es lo que Dios desea, no solamente obediencia mecánica a la ley, sino una fidelidad genuina nacida de una relación de amor. Qué caro sale vivir insatisfecho, ¿no? Para el pródigo fue la ruina, para el primogénito la envidia y la infidelidad. Ese es el coste de ser infeliz. Oye, ¿qué cosas se pueden comprar con dinero debido a la insatisfacción? Por ejemplo, me siento infeliz, voy a salir a comprar. Ropa, por ejemplo, ¿no? Y no digo Bueno, ya sabemos el pecado de la hermana. No. Sobre todo zapatos, ¿no? Eso mi esposa sí que sabe eso. Bien, ¿qué más? ¿Viajes? ¿Qué más?
Un coche.
Un coche. Y muchas veces ponemos nuestra identidad en el coche, ¿no?
Comida.
Juergas. ¿Qué juergas? A ver, dígame. Ah, vale. Entonces, bueno, luego se lo cuenta una mujer. Bueno,
joyas.
Fijaros, hay cosas que se compramos, que gastamos dinero simplemente porque nos sentimos insatisfechos. La insatisfacción produce codicia en muchos casos, ¿no? Dice Proverbios 27:20, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Y además produce decisiones financieras insensatas. Y como dice Filipenses, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar con lo que tengo. Debemos de reaprender el contentamiento. Debemos de disfrutar aunque tengamos muchas cosas o pocas. Tenemos que tener la capacidad de saber disfrutar con lo poco o con lo mucho que tenemos. Si lo somos, no vamos a necesitar codiciar otras cosas. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? Se puede estar rodeado de bendición y aún desear otra cosa. Una persona está en una iglesia sana, con buena enseñanza, comunidad, cuidado, pero empieza a decir, necesito algo más profundo. Aquí no me están dando lo que necesito. Empieza a buscar en otros sitios. Cambia y vuelve a cambiar. No era falta de alimento, era falta de contentamiento. Porque quien no aprende a estar satisfecho nunca se queda. Siempre encontrará motivos, ¿no? Y la insatisfacción interna provoca cambios externos que no sanan el corazón. Podemos buscar otras cosas, pero no. Pinkeler dijo, si Cristo es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Si no lo es, nada lo hará. Con Cristo en el centro, el trabajo deja de ser un Dios y vuelve a ser un servicio. El dinero deja de ser seguridad y vuelve a ser una herramienta. Las relaciones dejan de ser ídolos y vuelven a ser regalo. El ministerio deja de ser identidad y vuelve a ser obediencia, ¿no? ¿Por qué estoy ejerciendo el ministerio? Deberíamos de preguntarnos, sobre todo los que estamos sirviendo. ¿Lo hacemos por identidad? ¿Porque queremos demostrar lo que somos? No, es puro obediencia y servicio. El tercer punto es el egoísmo, la falta de generosidad. No hagáis nada, hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? A ver, el acto del hijo pródigo, en este caso, no solo fue financiero, fue ético, y relacional. Fijaros lo que hizo. Dividió los activos productivos, se tuvieron que vender. La herencia, como estaba preparado, era para beneficio de la familia, para toda la familia. Entonces, el primogénito debía heredar, pero teniendo en cuenta que esto tendría que servir para toda la familia. Pero él dice, no, yo quiero mi parte. Tuvieron que vender territorio, seguramente que era ganado y agricultura. Es decir, tuvieron que dividir, en este caso, los activos que tenían. Afectó a trabajadores. Tuvieron que despedir a trabajadores. Porque quizás se tuvieron que vender animales, esos animales o ese terreno, esos campos de cultivo, tenían personas trabajando, esas personas tuvieron que despedirse. Debilitó el negocio familiar, ya no era grande, ya era pequeño. Expuso a la familia a vergüenza. Era una vergüenza que alguien pidiera la herencia en vida. Ignoró la autoridad del padre. Fijaros lo que lleva el egoísmo. El menor fue egoísta por rebeldía y el mayor lo fue por revancha. No le duele el hermano, le duele que celebren al hermano. No lo reconoce como hermano, fijaros lo que dice. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, matas el ternero engordado para celebrar. No le dice hermano, no, dice este hijo tuyo. ¿Os dais cuenta, no? Esto es un efecto, Creo que había aquí también. Ahí. Sí. En la iglesia, el egoísmo y la falta de generosidad produce discípulos que disfrutan pero no sirven. Exigen derechos sin asumir deberes. Exigen amor, pero no aman. Quieren influencia sin sacrificio. Esto es lo que suele pasar cuando somos egoístas, ¿no?, en la iglesia. Y uno consume bienes y rompe comunidad. El discípulo maduro edifica, sirve, ama y es generoso. En las finanzas, cuidado, porque el egoísmo impide la gracia de la generosidad. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Dice Dietrich Bonhoeffer, cuando el yo ocupa el centro, el amor desaparece. Y sin amor no hay discipulado. Bonhoeffer escribe desde una iglesia tentada a protegerse a sí misma. ¿Recordáis un poco la historia de Bonhoeffer? Hace una película muy buena que vale la pena verla, ¿no? La iglesia era luterana, ¿no? Sí, creo que era la iglesia luterana o anglicana, no estoy seguro. Luterana. Se puso al lado de Hitler. Para él, el mayor enemigo de la misión no era la persecución nazi, no, sino el yo religioso, el deseo de conservar privilegios, imagen, comodidad y control, que es lo que tenía la iglesia luterana, ¿no? Por eso él se apartó, ¿no? Bonhoeffer nos advierte que el mayor obstáculo de la misión no es la falta de recursos, sino el exceso del yo. Cuando el centro es mi comodidad, mi agenda. Bueno, ya vamos acabando. La cuarta es la impaciencia. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Que fue impaciente? Bueno, dice que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Estaba orientado al consumo y no a la inversión. Antes os he dicho el tema, ¿no? Fijaros lo que dice Salomón a sus conciudadanos. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque la riqueza no dura para siempre y tal vez la corona no pase a próximas generaciones, o la riqueza pase a... y dice, sin reservas para el mañana. Es decir, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Una persona que realmente es así, es necia. Sin proyecto, sin metas, sin proceso. El menor desperdicia recursos y el mayor desperdicia oportunidad. Vive años en la casa, pero no construye intimidad con el padre. Nunca pidió un cabrito, nunca expresó deseo, nunca celebró. Planifica deberes, pero no cultiva relación. Eso también es mala administración. La impaciencia y la falta de planificación nos conduce a la falta de previsión a futuro, a no tener control de los gastos, a no ahorrar, y por lo tanto endeudarnos en productos de consumo. Y mañana hablaremos un poquito del tema. Y no está pasando en la juventud de hoy día, que no están haciendo previsiones, eso de ahorrar. Algunos me pueden decir, bueno, es que el banco te da poco. Bueno, pues invierte. Una de las mejores maneras de ahorrar es invertir, pero invertir sabiamente. Tú tienes que buscar siempre el mayor rendimiento. No porque seamos cristianos vamos a ser tontos y vamos a tener que hacer caso siempre a los bancos. Perdón, Juan, que tú has trabajado en el banco toda la vida. Pero no, tenemos que buscar nuestros propios intereses, ¿no? Y eso quiere decir, nos puede llevar a hacer buenas inversiones. Lo que la impaciencia puede producir en un discípulo. Bueno, nos vuelve nómadas espirituales. Antes lo hablábamos, cambiamos de comunidad, de compromiso y de decisiones por emociones del momento. Eso es lo que nos motiva de la impaciencia. Sustituye obediencia por inmediatez. Es decir, preferimos soluciones rápidas antes que transformaciones profundas. Y nos deja sin reservas interiores, sin oración, palabra y disciplina. Y la primera prueba que nos encontramos nos derrumba, ¿no? ¿Os acordáis de esa enseñanza de edificar la casa sobre la arena o sobre una roca, ¿no? Esto porque está llegando mi hora. Supongo que ya está pensado para... Sí, ya me estoy acabando. Bueno, el menor quiso todo muy rápido y el mayor esperó tanto que nunca disfrutó de lo que tenía. Dice Dallas Willard, que fue un educador y autor, la prisa es un problema de agenda. Dice, la prisa no es un problema de agenda, sino un estado del corazón. Cuando vivimos acelerados, dejamos de escuchar a Dios. Reaccionamos en vez de responder. Sustituimos obediencia por eficiencia, ¿no? Y bueno, él afirmaba que, en este caso Willard, que Jesús nunca tuvo prisa, pero siempre cumplió la voluntad del Padre. Por eso concluía, dice Willard, no se puede vivir en obediencia al reino y al mismo tiempo vivir dominados por la urgencia. Aplicación para nosotros. No todo lo que puedo hacer hoy, debo hacer hoy. No todo lo que deseo ahora, Dios lo quiere ahora. La madurez se mide por la capacidad de espera obedeciendo. ¿Estás construyendo tu vida por impulsos o por convicciones? Y la última. Este te da, ¿no? El hijo pródigo no se volvió pobre cuando se le acabó el dinero. Se volvió pobre cuando eligió amigos que amaban la billetera, pero no su alma. Y además tuvo que trabajar para gentiles, y eso, aunque no era un pecado en sí, implicaba vivir fuera de la tierra prometida, que ya era un problema, estar bajo la autoridad de alguien que no reconocía a los de Israel, suponía exponerse a prácticas religiosas impuras, podía significar perder la identidad y fidelidad al pacto. Señal de fracaso y una situación de necesidad extrema. Y eso sin tener en cuenta lo que significaba trabajar con cerdos, ¿no? Me pregunto, ¿cuántas veces podemos caer en este tipo de peligros cuando servimos a personas que no temen a Dios? Yo podría contar muchas anécdotas de trabajo en mi trabajo de alta dirección, donde he visitado, he recorrido prácticamente todo el mundo, haciendo negocios en 80 y pico países. Y a veces me he tenido que encontrar en situaciones que he tenido que decir, no, esta puerta no la paso. Pero es muy fácil pasarla. Porque bueno, es que es mi trabajo. A veces nos tenemos que encontrar en unas situaciones que tenemos que decir, no, esa puerta no trabajo. Yo a veces ya cuando he sido CEO de algunas compañías en Dinamarca, lo primero que he dicho, para ahorrarme problemas, yo soy cristiano y a quien sirvo es a Dios. Entonces ya algunos se quedan extrañados. Pero eso me ahorra muchos problemas. Porque cuando uno va al sudamericano, están acostumbrados que los europeos que venimos a hacer negocios nos colman de deseos y casi todo pasa por la prostitución. Es decir, es la forma en que tienen de pero eso es porque los europeos, en este caso, o norteamericanos, es lo que les gusta, ¿no? Si vas a Tailandia, pues yo voy cada año, pues es lo que pasa. Por eso hay que sentar, es decir, cuidado con las influencias que podemos tener a nuestro alrededor. Pero tenemos que decir que no. El hijo mayor perdió la oportunidad de ser influenciado por su padre. Y posiblemente escogió influenciar de otros primogénitos. Estuvo viviendo con su padre, pero no se dejó influenciar por el padre, que es el bueno de la película, en este caso, de esta parábola, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pero eso, ¿sabéis de dónde viene esta frase? De Proverbios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿no? Hay un proverbio popular, que no sé si lo habéis escuchado, dice, las malas influencias son como el carbón. Si está encendido, te quema, y si está apagado, te mancha. No importa que esté encendido o que esté apagado. En cualquier caso, no va a ser positivo para ti. Nunca sales limpio de una relación que Dios te dijo que evitaras, ¿no? Qué pena que Salomón, fíjate que fue tan sabio, no le instruyera correctamente a su hijo Roboam. ¿Os acordáis a quién pidió consejo? A sus amigos, en vez de a los ancianos del pueblo. Claro, que la culpa la tenía su padre, que los hinchaba de impuestos y lo que querían es rebajarle la presión fiscal. Y le dijo a los amigos, nada, no, que suben los impuestos. ¿Y qué pasó? Se dividió el reino, perdió el reino, perdió todo lo que había generado el padre, que era así el hombre más rico del mundo, en 72 horas. Es decir, lo que tardaron en hacerle caso a los hijos, ¿no? Las amistades son como un espejo. Si te juntas con los que en la pocilga, terminarás oliendo a cerdo. Por cierto, oler a cerdo en Usona significa que tienes trabajo, ¿eh? Aquí no es malo, ¿eh? Aquí es donde hay una cantidad de granjas de cerdo tremenda, ¿no? Entonces, si hueles a cerdo aquí, no es comparable a lo que hablo. Pero sí, entendéis. En cambio, que si te juntas con los que caminan hacia la casa del padre, terminarás viviendo como el hijo de un rey, ¿no? Entonces, cuidado. Las malas compañías corrompen. Las malas compañías corrompen el carácter. Dice Corintios: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. El discipulado sano se sostiene en comunidad, en dirección espiritual y en corrección amorosa. Joder, no sé qué. ¿Por qué se pasa? El discipulado sano se sostiene en comunidad, dirección espiritual, corrección amorosa. Os puedo dejar esta presentación si queréis, ya que luego muchas de las frases las tengo aquí. Una frase. De Al Jarrod. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Es decir, las relaciones influyen en tu forma de pensar, en tus hábitos, en tus expectativas espirituales y económicas, e incluso en tu manera de hablar y decidir. No hay más que oír a algunos adolescentes, ¿no? Depende de quién estén siguiendo en TikTok, así acabarán hablando, ¿no? Bueno, hemos acabado. Hoy no hemos hablado de un hijo rebelde, hemos hablado de dos formas distintas de estar perdidos, ¿no? Y de ahí la canción, ¿no? Uno se fue lejos del padre buscando libertad y el otro se quedó cerca del padre viviendo como un esclavo. Uno dijo, dame lo que es mío, y el otro dijo, merezco lo que no me has dado. Ambos tenían el mismo problema, no entendían lo que significaba ser hijo. El menor confundió libertad con independencia, el mayor confundió fidelidad con merecimiento. El menor desperdició recursos, el mayor desperdició años. El menor rompió reglas, el mayor rompió el corazón del padre. Y el padre sale a buscar a los dos, no solo al pródigo, ¿sabéis que sale? ¿No? La crisis financiera del hijo fue el síntoma de una crisis discipular. Antes de perder el dinero, perdió identidad, contentamiento, amor, paciencia, consejo y comunidad. No hay prosperidad estable sin formación espiritual. Administramos el dinero según el estado del alma. El que se cree dueño no obedece. El insatisfecho no permanece. El egoísta no edifica. El impaciente no madura. El mal influenciado no discierne. Y cuando en el versículo 17 dice que se da cuenta, hay tres verdades ahí. El discipulado empieza reconociendo al dueño, el discipulado se sostiene en comunidad y el discipulado madura en obediencia. Bien, esta es la historia, digo, quizás contada de otra manera, pero que nos toca mucho a nuestro discipulado. Podemos caer en esos 5 errores que cayeron los dos. Nos podemos caer. Y posiblemente en alguno de ellos estamos cayendo. Ahora es el momento de volver al Padre. Bueno, tenemos ahora el tiempo para hablar y para discutir y para abrirnos, ¿no? En comunidad.